fueron autorizadas en el mismo lugar. Además, la policía niega que intentara impedir el acto de los exiliados, sino establecer un perímetro de seguridad entre ambos grupos. Horas antes, los exiliados marcharon por el centro de Barcelona para homenajear a las madres cubanas en su día, en especial a las que tienen hijos secuestrados por la dictadura. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
60 civiles murieron en el bombardeo de una escuela en la región de Lugansk, en la zona este de Ucrania, el fin de semana, según confirmó el domingo el presidente Volodymyr Zelensky ante la cumbre G7 por videoconferencia. El ejército ucraniano dijo que Moscú estaba concentrando sus principales esfuerzos en destruir la infraestructura de aeródromos en el este y sur de Ucrania para evitar que sus fuerzas aéreas operen de manera efectiva. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy el lunes 9 de mayo, estamos saliendo en vivo desde los estudios de Radio Martí, recordándoles siempre que este espacio es repetido en otras oportunidades y a lo largo de nuestra programación para que tenga una mayor efectividad en el logro de que sea escuchado por más personas. Así que bueno, Alejandro Sayas Bazán, en la producción del espacio, Beñolito está acompañándonos hoy en los controles técnicos y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Bueno, nuestra solidaridad primero con todos los cubanos e incluso las familias españolas con las víctimas de esta tragedia que se está viviendo en La Habana. Que bueno, tiene la lupa puesta en el lugar, al menos hasta el momento se reportan 34 personas muertas, entre ellos 4 niños. Nosotros en nuestras distintas plataformas estamos contándole lo que está siendo el desarrollo. Incluso nuestros colegas de radio pues han entrevistado a personas que viven en los alrededores y todas hablan de lo frágil de los 63 años de desinversión que ha tenido esa infraestructura. Hay mucho peligro de que se convierta en una nueva tragedia, pero les estamos reportando. En particular, tengo un reportaje en el día de hoy que estará en las plataformas, también en YouTube, precisamente, que es de televisión, para que vean, pues, todos los pronunciamientos que ha habido, todo lo que ha pasado, los testimonios de los que estuvieron presentes y de los vecinos. Además, también de las palabras que tuvo ayer para el pueblo de Cuba y para los familiares de la víctima, el Papa Francisco. Pero bueno, vamos a adentrarnos en el tema Venezuela. Ya tengo a mis invitados desde Caracas, a Marco Polesel, de las Derechas Unidas de Venezuela, y también desde Miami, el abogado Edgar Simón Rodríguez. Bueno, a ambos quiero darles las gracias por acompañarnos. Y quiero empezar con Marco, porque en Caracas, además de darte las gracias porque cancelaste una salida que tenías para estar con nosotros en este espacio, y preguntarte, Marco, un poco, porque vemos en el desarrollo de las noticias que ha desaparecido bastante el tema del gobierno interino de Guaidó, de los partidos políticos, ahí están muy desacreditados, la dictadura avanzando, y pareciera que están concentrados solamente en unas primarias para ir a elecciones presidenciales en el año 2024. Pero vemos que personas cercanas al propio Guaidó están creando, como Delsa Solórzano, partidos propios y partidos de derecha. ¿Qué está pasando allí? ¿Cuál es tu lectura, Marco Polesel?
Gracias, Alejandro, y por la oportunidad. Y bueno, vamos nuevamente a una feria electoral, otra farsa más, en donde vamos a ver a la pseudo oposición colaboracionista nuevamente prestándose a eso. Y bueno, ahorita con la sorpresa de que hay un supuesto partido de derecha en Venezuela, capitaneado por una señora que se llama Delsa Solórzano, que es más comunista que quién sabe qué, y con quien yo tuve relaciones cuando estuve en la Coordinadora Democrática, y una vez peleamos en una reunión, porque yo critiqué a Salvador Allende y la señora se levantó de la reunión y dijo que ella no iba a estar en un sitio donde estuviera una persona que criticara al gran estadista latinoamericano de Salvador Allende. Así que se fue ella y dos sindicalistas más se fueron de la reunión y bueno, ahí fue cuando yo conocí este personaje que hoy se viste, se disfraza de centro derecha, dice el partido que es, y que inclusive se dice liberal, liberal en el sentido de conservador aquí en Venezuela.
Pues, pero ¿por qué tu lectura? Porque quiero también pulsar la de Edgar Simón. Esta señora está y era muy
claro,
cercana.
Porque como la derecha ahorita está de moda y le tiran plata, entonces la gente, tú sabes, arrima el mingo hacia allá y jala agua para su molino y se disfrazan como se disfrazó Primero Justicia con Borges, que iba a Europa a pedir dinero y disfrazándose de derecha, después cuando llegaba a Venezuela él era de centro izquierda, ¿no? Entonces, estos son los personajes nefastos que tenemos aquí en nuestro país, que son los personajes que han colaborado con este régimen, con esta tiranía, y lo van a seguir haciendo. Lo están haciendo y lo que pasa es que ahorita, y no te extrañe que ese partido de derecha lo aprueben en el CNE, claro. Porque como a ellos les conviene que hayan bastantes partidos para disfrazar esto como una democracia, bueno, disfrazar, que ya les queda poco por disfrazar, pero en el Disney World que ellos viven, ellos necesitan de estos fantoches, de estas cosas de utilería para demostrar algo, para defender lo indefendible. Entonces, a nosotros nos indigna mucho porque desde ya, y para las personas que nos están escuchando, sobre todo de Venezuela, aquí solamente hay un organismo que no tiene absolutamente nada con el Instituto Electoral manejado por ellos, que es totalmente autónomo, libre e independiente, que se llama una alianza de Frente Nacional de Derecha Unida, donde están todos los grupos de realmente legítimos de derecha en Venezuela. Todo lo que está fuera de ahí no es de derecha. Y si se dice de derecha, son unos farsantes.
Así es. Esa es la opinión de Marcos Polesel, de las Derechas Unidas de Venezuela, con muchos años.
Pues, por eso es que nosotros no nos afiliamos al CNE.
Claro.
Porque todo el que se afilia al CNE es ilegítimo, como es el organismo.
No, y uno de los reproches es que el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, está controlado también por el chavismo. Edgar
Simón Rodríguez. Sí.
Abogado, te hago la misma pregunta porque pareciera, fíjate que la lectura que tiene en este caso Marco Polesel es que van a recibir dinero, según él también las derechas están de moda y bueno, reciben dinero y siguen actuando, pero también toca y quiero ver si coincides, el tema electoral, van a unas elecciones, la gente se está desligando de Guaidó o eso es lo que yo como periodista estoy viendo.
Bueno, yo pienso que en Venezuela ya nadie cree en Guaidó. O sea, de Guaidó quedó, digamos, como un parapeto, lo que queda del parapeto que se armó en el 2019. Y lamentablemente es un interlocutor que es el que toma en cuenta ahorita la administración Biden para el tema de Venezuela. Una figura, pues, y los que le rodean del G4. Pero que no tienen ningún tipo de representatividad a nivel de la población venezolana. Y claro, esto que ustedes están describiendo con relación a nuevos partidos supuestamente de derecha, eso es parte de una estrategia. Es que lo veo todo relacionado, tanto la propagandita esta barata de que Venezuela se arregló, como el tema de esos nuevos partidos que obviamente se sabe que hay dinero del propio régimen en la creación de varios de ellos, porque necesitan generar esa fachada de una supuesta democracia. Y todo va también hilado con el tema de la Corte Penal Internacional, de generar una matriz de opinión internacional a favor de Venezuela, de que están habiendo cambios, que hay más partidos políticos en este caso, o sea, todo es una preparación al 2024 a unas presidenciales que no van a tener ningún tipo de garantía, obviamente, porque van a seguir siendo el régimen el que tenga el control sobre ese tablero, tanto la Fuerza Armada de su lado, el Tribunal Supremo de Justicia de su lado, los rectores del Consejo Nacional Electoral, que son totalmente ilegítimos desde el punto de vista legal, todo eso va a estar como está ahorita en el 2024, y a eso por supuesto le quieren sumar algunas cosas más, como esa falsa mejoría de la economía del país, que no es otra cosa que una burbuja producto de una inyección del dinero del narcotráfico. Y bueno, quién sabe, vaya usted a saber qué otro tipo de cosas se le ocurra al laboratorio de propaganda política del régimen.
Claro. Mira, cuando tú hablas de la crisis económica, o cuando se habla de ella, fíjate, Marco, y tú que estás en Caracas y la estás viviendo, alguien nos escribían en las últimas horas, porque nosotros siempre lo explicamos, lo contamos, ¿no? Cómo es la decadencia de los servicios, paupérrimos, el agua, la electricidad, hospitales, transporte, etcétera. Fíjate, una persona dice, y lo voy a leer textualmente, es difícil sobrevivir sin agua periódicamente, hoy sí, y después dentro de 1, 2 o 3 meses regresa. La luz, hoy 7 de mayo, porque esto me lo escribieron el fin de semana, se ha ido por ahora 3 veces, pero faltan casi 9 horas para finalizar el día, por lo cual puede irse todavía unas 3 veces más. La comida aumentando en dólares y la ley a las grandes transacciones financieras pecha con el 3%, una compra de un pollo, 1 kilo de carne y 4 arroces y 2 pastas. Esta es la normalización del gobierno, se pregunta esa persona. ¿Eso es lo que se está viviendo el común, la mayoría del venezolano, del ciudadano venezolano?
Bueno, Alejandro, lo que yo he explicado ya en otras oportunidades, aquí en Venezuela la sociedad se ha guetizado. Es decir, el gueto del régimen y sus oligarcas, bueno, tienen su dinero y su consente y todo eso. El gueto de la pseudo oposición colaboracionista tiene su parque de diversión también, y ellos tienen su dinámica. Y después estamos los que no tenemos nada que ver con ninguno de los dos, que nos estamos defendiendo entre nosotros mismos. Entonces, esa defensa entre nosotros mismos es una economía informal subterránea, ¿verdad?, que es la que nos está permitiendo subsistir, en donde, mira, me preguntaron que si hay que dolarizar Venezuela. No, Venezuela ya está dolarizada y de facto, pero eso no lo impuso el régimen. Eso lo impuso una economía informal, ¿verdad?, para poder operar subterráneamente a través de Internet. Esa microeconomía es la que nos está, digamos, ayudando a superar en algo la situación económica. Claro, seguimos en el sótano 10, ¿no? O sea, que te pasen al sótano 8, eso no es mejorar, pero seguimos en el sótano 10. Y te pueden subir para el sótano 5, pero después te pueden volver a bajar cuando ellos les da la gana. Entonces, eso es lo que, en pocas palabras, yo les puedo describir lo que se está viviendo, porque también lo vivo yo. Yo le compro a mis amigos, a la gente decente, ellos me compran a mí, yo le doy, ellos me dan crédito, yo le doy crédito, yo contrato a gente mía, y así sucesivamente. O sea, nos hemos guetizado. Esta es una ciudad de guetos, ¿no? Y bueno, eso, que los servicios, eso, mira, en algunas zonas es más grave que otras, medio parapetean la luz, medio parapetean el agua, que la situación está un poco mejor que antes, sí, pero es que te subieron para el sótano 8, pero estábamos en el sótano 10, ¿entiendes? Esa es la verdadera, el símil verdadero de lo que nosotros estamos viendo. No, aquí no es que se está mejorando nada, aquí hay gente quebrada, ¿no? Aquí hay gente quebrada que está, bueno, que nunca imaginó
vivir. Ni siquiera está en el sótano 8. Ah, Marco, ni siquiera están en el sótano 8.
Ni siquiera en el sótano 8, eso ya desaparecieron de los sótanos. Entonces, esa es la situación que yo se les puedo describir aquí. Ojo, de aquella época que vivimos, donde no se conseguía nada, no. O sea, de que aquella época que el Internet estaba todo malo en todo el país, no. O sea, aquí ya han mejorado algunas cosas, que no sé de dónde sacan el dinero. Yo me imagino que es el narcotráfico y la ayuda de Rusia y de China y todo eso, para solucionar ciertos problemas de servicios públicos. Pero lo solucionan, tú sabes, temporalmente. Y bueno, pero así vamos, así estamos. La gente ve pura televisión por Internet, cuando hay Internet, y ve lo que le da la gana. Cuando no tienen directivo o Internet, tienen que apagar el televisor y se camina por ahí.
Hacer otra vida en los guetos. Mira que tú has nombrado una cosa.
Claro, en los barrios hay unos guetos igual como te lo he descrito, esto se replica en un barrio, en un caserío, en un pueblo, en una ciudad, en un edificio, en un condominio, así sucesivamente.
Y así está viviendo la Venezuela actual, que no es normalización, es la forma de sobrevivir, porque se está sobreviviendo. Mira, paso con Edgar.
Y las ayudas y las remesas. Las remesas que vienen de afuera es una gran ayuda, pues es una gran ayuda a la gente.
Para la mayoría de los que están allá. Bueno, como ocurre también con Cuba, terminamos nosotros sustentando lo que no se puede ganar nuestra gente por propia voluntad y con el propio deseo, porque se lo impiden los regímenes, nosotros terminamos asistiéndolos y oxigenando a nuestra familia, porque si no, morirían de mengua. Mira, Edgar, hay un tema que es importante cuando se habla del narcotráfico y la vinculación del régimen con el narcotráfico, que bueno, eso no, el agua tibia está inventada. Aquí la justicia norteamericana, y yo no me canso de decirlo, tiene procesos y solicitud incluso para extraditar a los Estados Unidos al propio Nicolás Maduro y a gran parte de sus colaboradores en ese gobierno, porque los consideran que han traído drogas a los Estados Unidos, por eso no esperan para un juicio. Nicolás Maduro tiene un preso por su cabeza, e igual que otras de estas personalidades del chavismo. Pero fíjate lo que está pasando, cómo han ido penetrando poco a poco. Hay un reporte que está en Infobae, que es un portal argentino muy leído, que dice que en Venezuela el Ejército de Liberación Nacional colombiano instaló un campamento en una comunidad indígena a metros de un comando de la Guardia Nacional. La guerrilla pues desplazó a los efectivos militares y pareciera que entonces los que están mandando en la frontera, los que están gobernando en la frontera, son estos grupos irregulares, que no solo es el ELN, sino también la FARC. ¿Es lo que deja ver esta información, Edgar Simón Rodríguez?
Sí, mira, en Venezuela hay presencia guerrillera en 19 de los 23 estados. ¿Okay? Están ubicados en 19 de los 23 estados, o sea, prácticamente en todo el país. Por supuesto que hay unos estados claves que son los relacionados a la extracción del oro, Amazonas, Bolívar, y otros estados que son claves para ellos a nivel de distribución de la droga que traen desde Colombia, Apure, Táchira, Zulia, pero además de esto, y Falcón, por cierto, porque por Falcón sacan hacia las islas de Aruba, Curazao, etcétera, sacan la droga que traen, ¿no? Es parte de la ruta. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Venezuela con el tema de las guerrillas? Luego el proceso de paz de Colombia, llegaron las guerrillas a protegerse, a refugiarse, a tener una nueva residencia principal, por decirlo de una manera. Gracias a Maduro, que viene a proteger a las disidencias de la FARC, dirigidas por Santrich, que falleció supuestamente, que todavía no se sabe si falleció o no falleció, y el señor Márquez. Ellos están en disputa, tienen disputa unos terrenos en el Apure con otro grupo de la FARC que nunca se fue a La Habana a negociar, que es el de Gentil Duarte. Pero el ELN, también protegido por Maduro, está aliado también con el régimen. O sea, digamos, por un lado está la disidencia del décimo frente de la FARC de Gentil Duarte, y por otro lado está el ELN, el régimen de Nicolás Maduro con la Fuerza Armada y el grupo que maneja Iván Márquez. Esos son los grupos que a nivel de guerrilla están en Venezuela y que, bueno, digamos, tienen esa hegemonía tanto del narcotráfico como del oro. Pero fíjate que recientemente, Alejandro, se ha descubierto además que hay laboratorios de droga ya en Venezuela. O sea, antes Venezuela servía simplemente como un tránsito de la droga que se producía en Colombia. Y ya se han conseguido en diferentes estados laboratorios de elaboración de cocaína, etcétera. Entonces, digamos, ya Venezuela se convirtió en un emporio para el narcotráfico. Y se sabe, bueno, que también ahí están los carteles de México, que compran droga también a Colombia y Venezuela, y están también los carteles de Bolivia, de Perú, que también mandan droga a través de Venezuela. O sea, es toda una una alianza criminal en la región que utiliza a Venezuela como una especie de paraíso fiscal, pero del narcotráfico. Y bueno, lamentable, esa es la realidad que tenemos en Venezuela. Recientemente una amiga me contaba que vive en el estado Falcón, que allá se hizo popular un nuevo oficio, que es el de mechero. ¿Sabes? Estas personas que en las pistas improvisadas para las avionetas, en las noches tienen unas mechas en las manos para iluminar lo que es la línea de la ruta del aterrizaje. Bueno, le están pagando $300 a cada uno de los mecheros por cada avioneta que aterriza, y eso en ese pueblo donde vive ella, que es cerca de Coro, se hizo algo ya común. La gente no comenta mucho porque obviamente se tiene que manejar con prudencia, pero todo el mundo lo sabe. Y bueno, eso, así como está el que vende el que tiene el abasto, el que vende las cachapas, el que vende las panelitas en el semáforo, bueno, está el oficio de mechero ahora. Esa es la Venezuela que tenemos ahora, Alejandro.
Bueno, eso no lo había escuchado yo y es terrible, ¿no? Porque te habla...
Esto es un testimonio directo.
Sí, no, no.
Que tiene finca ya y que en su momento también le expropiaron parte de la finca que tenía su familia.
Edgar Simón, estamos conversando con Edgar Simón Rodríguez, a quien están escuchando, abogado, quien nos está relatando esto, y también tenemos desde Caracas, ya hemos recuperado el contacto telefónico nuevamente con Marcos Polesel de las Derechas Unidas de Venezuela. Esto, Edgar, pues efectivamente, aunque es nuevo para uno, te das cuenta de que hay pérdida de capacidad de trabajo porque la industria toda está pervertida, corrompida y destruida, y entonces la gente empieza a buscar cómo sobrevivir, y hay quienes sobreviven apoyando el chavismo con todas sus ramificaciones y todos los negocios que hacen. Ahora, Marco, esto es grave porque entonces se está convirtiendo en un narcoestado. Así también ha sido señalado por otros países. Colombia, Iván Duque lo dice reiteradamente, el presidente colombiano, neogranadino. Entonces, ¿a dónde se va a llegar en una sociedad? Porque pareciera que todo es mala noticia, ¿o hay alguna buena?
No. El punto es este. La región ya está en manos de chinos, rusos, iraníes, y eso lleva implícito el terrorismo y lleva implícito todo el financiamiento que tiene que ver con eso, que es el narcotráfico, la trata de blancas, tráfico de armas, etcétera, etcétera. O sea, Europa se está preocupando porque Rusia invadió Ucrania, ¿verdad? Y puede ser que se agarre a otros países cuando ya Rusia tiene toda Latinoamérica. Eso es lo más increíble de las cosas que están sucediendo hoy en día en el mundo. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos va a llegar un momento que le van a tocar la puerta, y cuando llegue ese momento ya va a ser demasiado tarde. Porque cuando les tumben otras torres gemelas, o les tumben otras cosas, o les hagan otros actos terroristas, entonces cuando van a despertar. Entonces, bueno, que uno lo avise o no lo avise, bueno, esta es la degeneración a la cual vamos a llegar, que ya se ha llegado. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente no hay una contrapartida, no está el otro boxeador en el ring. O sea, el único boxeador que está en el ring es el del comunismo, el del socialismo, el imperialismo real de Rusia hacia todo el mundo. Rusia no solamente tiene Ucrania, ya tiene casi toda el norte de África. Y eso es tránsito para droga, tránsito para todo, para socavar las sociedades europeas, americanas y todo eso. Eso es una vieja estrategia que se usó en la antigüedad para socavar el imperio chino también con el opio. Pero bueno, no es nuevo lo que se está haciendo. Lo que pasa es que las consecuencias las vamos a pagar todos, y bueno, y las consecuencias van a ser bien feas. Sí. Ese es el problema. Ahora, en Venezuela, el guerrillero, el lampón, el criminal, el asesino, el terrorista, está ya en el gobierno. O sea, está en el poder. Es como si en Italia estuviera gobernando las tres familias mafiosas apoyadas con el Partido Comunista, más o menos lo mismo. Bueno. Entonces, bueno, imagínense ustedes.
Y me quedan 30 segundos que se los doy a Edgar Simón Rodríguez. ¿Hay alguna buena noticia para ti dentro de todo la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano? 30 segunditos.
Bueno, en particular, alguna en particular noticia que se me venga a la mente, no, pero sí hay una que es, digamos, que vemos día a día, que hay una cantidad de venezolanos que siguen luchando, que siguen profesionales, que siguen dejando el nombre de Venezuela en alto en el mundo, y que considero que es un capital con el que vamos a poder contar cuando toque reconstruir el país, pues, y tenemos que tener esperanza desde ese punto de vista, porque...
Y eso es una muy buena noticia, Edgar, sí. De verdad que sí. Tengo que despedirlos, sí. Les doy las gracias como siempre por apoyarme en este espacio Venezuela Hoy, Edgar Simón Rodríguez, abogado, y también a Marcos Polesel desde Caracas. Gracias a mi equipo y gracias a ustedes, los oyentes. Yo me despido en este mismo espacio hasta el miércoles a la misma hora, a la 1:30 p.m.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí, y cada día lo está haciendo lo mismo.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la reciben.